Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa de MUDIC. Durante este espacio mensual os traemos todas las novedades de la comarca y de la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy es lunes 23 de noviembre y debido a un pequeño contratiempo les hablamos desde nuestras casas, aunque con ganas ya de volver a pisar los maravillosos estudios de Radio UMH. Soy Miguel Ángel García y, como no, me acompaña en la conducción del programa Mari Carmen Perea. En este programa hablaremos de diversos temas científicos y de los temas que van a tratarse en el MUDIC hasta finalizar este mes de noviembre. Como no puede ser de otra forma, también hablaremos sobre el reciente descubrimiento de agua en la Luna. Os recordamos que podéis seguir el programa en los siguientes diales: 99.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y la 99.5 en San Juan de Alacant. Y también nos podéis escuchar en directo a través de TuneIn Radio y a través de la página web de Radio UMH, donde podrás disfrutar de este programa en formato podcast. ¡Comenzamos! El pasado 26 de octubre, la NASA anunció uno de los descubrimientos científicos más importantes de los últimos años. Por primera vez, se ha detectado presencia de agua en la superficie lunar iluminada por el Sol. Aunque no es la primera vez que se detecta agua en la Luna, este descubrimiento indica que el agua podría estar distribuida por toda la superficie lunar y que no se limitaría solo a lugares fríos y sombreados como se creía hasta ahora. SOFIA, que así se llama el observatorio de la NASA responsable de este descubrimiento, detectó moléculas de agua en el cráter Clavius, uno de los cráteres más grandes y visibles desde la Tierra, y que está ubicado en el hemisferio sur de la Luna. En comparación con este descubrimiento, el desierto del Sáhara tiene 100 veces más de cantidad de agua de la que se ha detectado en la superficie lunar. Pero, aunque se trate de una cantidad pequeña, este descubrimiento plantea nuevas preguntas sobre cómo se crea el agua en la Luna y también cómo persiste en agua en una superficie tan dura. Para hablar un poco más sobre este descubrimiento, contamos con Paco Reyes, profesor de tecnología y colaborador del MUDIC y la Asociación de Profesores Hipatia de Alejandría. Bienvenido, Paco.
Saludos.
¿Crees que realmente es importante este descubrimiento? ¿O está un poco eclipsado por el conocimiento previo de agua en la superficie oscura de la Luna?
Pues es muy importante porque antes solo se veía agua en el fondo de cráteres, en los polos de la Luna. Y ahora habría agua en toda la superficie, lo cual lo haría mucho más fácil de acceder a ella. Podríamos poner base por toda la superficie lunar.
Claro, que este es un tema que mucha gente se está imaginando ya, que con este descubrimiento tendremos ya bases en la Luna, que la Luna será como lanzadera para viajar a otros planetas, pero ese punto realmente aún queda lejos, ¿no?
Sí, habría que hacer estudios más precisos, porque a lo mejor no hay la misma cantidad de agua en todas las zonas de la Luna y la tecnología para extraer el agua pues se tardaría muchos años en desarrollar.
Claro, y algunos investigadores creen que la existencia de agua en la Luna se debe en parte a las llamadas trampas frías. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste este concepto?
Sí, trampas frías son lugares de la Luna que siempre están en sombra y tienen temperaturas inferiores a 100 grados bajo cero. Por ejemplo, en los fondos de cráteres en los polos de la Luna. También con SOFIA pues se ha descubierto que la cantidad de trampas frías es mayor que antes, porque ahora también se ve que hasta pueden ser cráteres muy pequeños los que tengan agua en permanente sombra. De estudios anteriores se había visto que había unos 600 millones de toneladas en estas trampas frías. Y ahora, como se ha ampliado la cantidad de superficie donde podría haber, pues se espera que haya todavía más.
¿Y crees que este descubrimiento es un poco aliciente para volver a pisar la Luna? Que la humanidad tenía puesta ya la mirada a Marte, pero nuestro pequeño satélite no para de regalarnos sorpresas.
Sí, está claro que antes de ir a Marte es bueno tener una base en la Luna, que además serviría como para probar. Y aunque no se hubiera descubierto agua en la Luna, pues yo pienso que habría que tener bases lunares sí o sí. Lo que pasa es que este descubrimiento pues lo hace todavía más importante el poner bases en la Luna.
Claro que este hallazgo es todo mundo sienta la base de eso, de una posible base lunar de cara a lanzar desde allí naves para viajar a otros planetas. Que poco a poco, aunque suene de ciencia ficción, estamos un pasito más cerca.
Sí, hay que pensar en el muy largo plazo de la humanidad. Sí que es útil el tener agua en la Luna, porque además del oxígeno se podría complementar con combustible para cohetes y a partir de ahí lanzar de una forma más barata pues cohetes a otros planetas del sistema solar. O sea que es muy importante y que se hagan más estudios a ver realmente cuánta cantidad disponemos de agua en la Luna y que se desarrollen las tecnologías para extraerla de una forma barata.
Eso, Paco, también serviría para establecer bases con y que personas estuvieran viviendo allí. El disponer de agua ya facilita un poco, ¿no?
Claro, si es que llevar un kilo de materia a la Luna es carísimo. Y si tenemos un kilo ya de agua, que en realidad necesitaríamos muchas toneladas en una base, pues supondría un ahorro de importantísimo. Y además eso también serviría para desde ahí conseguir combustible para los cohetes y poder llegar a otros sitios del sistema solar. Y aunque sea muy poca cantidad, que parece que es entre 400 partes por millón, como mucho, pero como la superficie es tan grande, serían cantidades ingentes de agua.
O sea, y claro, que no es solo importante la cantidad de agua, sino, por ejemplo, que el agua también podría servir para futuros cultivos en la Luna y, quieras que no, eso facilita también la labor de llevar alimentos en una futura base lunar, que se podría cultivar perfectamente en la Luna.
Sí, si es que el agua, como es un material que se necesita en tan grandes cantidades, el que exista, pues facilita mucho la colonización. En Marte, pues sí que desde hace tiempo se sabe que hay mucha más cantidad de agua que en la Luna, hasta agua líquida. Y entonces eso pues ya se conocía, pero en la Luna, hasta hace unos pocos años, parecía que era un cuerpo que estaba seco del todo, que no tenía nada de agua.
Un lugar inhóspito, y la sorpresa que nos ha regalado el pasado mes de octubre es de agradecer a todos los que nos interesa la exploración espacial y el tema científico.
Sí, que está muy de moda, porque ahora el siguiente tema que vamos a tratar, Miguel Ángel, también tiene que ver con el espacio, ¿no?
Exactamente, que les dejamos ahora con un minuto musicales y después retomamos el tema del espacio.
Yes.
aunque la exploración espacial suele traer buenas noticias, no siempre es así. Desgraciadamente, y tras un error de ensamblaje del cohete que lo transportaba, ayer se perdió el primer satélite desarrollado por España para la observación terrestre. Durante el lanzamiento, todo salió según lo previsto, hasta que se encendió el motor que debía llevar el satélite español Ingenio a su órbita definitiva. En ese momento, los responsables detectaron que el satélite se separaba de la trayectoria establecida, lo que supuso que el satélite empezara a tambalearse, perdiera el control y finalmente se precipitara en una zona completamente deshabitada. Tras la pérdida de este satélite, los ingenieros analizaron los datos de telemetría y las especificaciones de fabricación del cohete Vega y llegaron a la conclusión de que el fallo estaba en los cables que se conectaron al revés, de manera que los motores que controlan la trayectoria no funcionaron correctamente. Y la verdad es que este es un fallo un poco garrafal, que no sé, Paco, que puedes comentarnos acerca de semejante error de ensamblaje. Que unos cables más conectados al final llevan al traste un trabajo de 10 años y de un satélite de 200 millones de euros.
Parece que 200 millones de euros.
200 millones, se dice pronto.
Hoy estaban diciendo que no toda la inversión está perdida, porque parece que todo, cuando se hace una misión de esta, un proyecto de esta envergadura, todo se hace por duplicado, con lo cual no, parece ser que no hará falta hacer otra vez esa misma inversión para poder llegar a volver a lanzar el satélite. Y además también parece ser que tienen que hacer estudios más detallados para ver exactamente y buscar responsabilidades. No sé si sabes algo más, Paco.
Bueno, la verdad es que cuando se desarrolla un satélite, gran parte del coste es del diseño. Y la construcción en sí, pues si hubiera que volverlo a hacer, no serían otra vez 200 millones de euros. Y también cuando se monta en un satélite o un cohete, pues se tienen procesos muchísimo más minuciosos, un montón más de pruebas que para una cosa aquí en la Tierra, porque ellos saben, los fabricantes, que un accidente no tiene solución. Y entonces por eso me llama la atención que sean dos cables, cuando revisan las cosas muchas veces, cada tornillo está repensado, donde en el momento de ponerlo con la fuerza está todo muy estipulado, muy planificado, y un fallo de estos para aparecer que, según se dice, pues es así de simple, pues es raro que haya ocurrido. Y me alegro ahora de que no hubiera ocurrido con el reciente lanzamiento de los cuatro astronautas a la estación espacial. Entonces sí que habría sido una pérdida incalculable.
Irreparable.
Sí. Claro.
Sí, la verdad es que, bueno, como dices tú, parece sorprendente que eso que tanto revisarán, pues que haya podido ocurrir. Pero bueno, los fallos humanos siempre pueden ocurrir.
Y que desgraciadamente, aunque suelen ser temas que se revisen muchísimo, no es la primera vez que se ve algo parecido. Porque, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, si no me equivoco, hace mucho también hubo un pequeño problema relacionado con esto, que fue que se encontró un agujero hecho con un taladro y no se había notificado que ese agujero estaba ahí. Hubo una pequeña despresurización en la ISS y quedó en un susto, pero que, desgraciadamente, este tipo de cosas pasan más de lo que nos gustaría. Con cosas que valen una pasta y que ponen en riesgo también vidas de otras personas.
Claro, y en este caso también pone un poco en tela de juicio, pues un poco al equipo que ha desarrollado el satélite, quieras o no, aunque ahí hayan trabajado muchas personas y a lo mejor el fallo solo haya sido de una persona, pues la noticia ha trascendido y claro, pues ya en las redes sociales ayer estaba lleno de memes al respecto, quieras o no, eso para el equipo de investigación, pues claro. También.
Sí que parece que el cohete, no el satélite, el que estaba mal montado, ¿no? Pero bueno.
Como hemos dicho antes, aunque el coste sea 200 millones, luego el saber hacer del cohete y el conocimiento que se ha adquirido para hacerlo, eso se queda aquí en la Tierra. Sí. Que eso, por mucho que sea destruido, va a seguir dando frutos en un futuro.
Sí, sí, por supuesto. Esto, aunque el cohete no ha llegado a funcionar en el espacio, pero supone un impulso a la industria aeronáutica aeroespacial española, que hasta ahora siempre no había hecho un cohete totalmente español. Y este ya sí lo era. Y aunque no esté funcionando, pero toda la experiencia que han cogido, pues les va a servir para poder desarrollar proyectos hasta que nos encarguen otros países incluso. Y también el agujero que decíamos en la estación espacial, creo que todavía no se ha encontrado dónde está y todavía sigue saliendo aire, porque es difícil decir, a ver, ¿dónde está? Ahí está, detrás de los ordenadores hay un pero dicen que no es tampoco muy importante, que se ve que sale muy poco aire. De todas formas, que tendrían que cerrar los módulos y dejar que se vacíe, o sea, que tendrían que inutilizarlo para poder buscarlo en profundidad. Entonces, por ahora, siguen funcionando, aunque se esté escapando esa cantidad de aire pequeña.
Que lo importante es que los astronautas no corran ningún riesgo, y si se escapan una pequeña cantidad de aire, lo importante es que se haya podido detectar, que no le pille por sorpresa. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Ahora Mari Carmen Perea nos contará los próximos eventos relacionados con el Moody.
Bueno, pues esta semana es una semana llena de, con bastantes actividades, puesto que, como sabéis, ya hay varios años que, desde hace años que el último viernes de noviembre se suele celebrar la noche de los investigadores. En este caso, bueno, pues va a ser también un poco diferente a otros años debido por el estado de alarma en el que ahora mismo nos encontramos. Y bueno, pues esta semana tendremos el jueves, tendremos un encuentro virtual de jóvenes investigadores con alumnos de secundaria de Orihuela. Los alumnos se conectarán a través de una videoconferencia de Google Meet con jóvenes investigadores de diferentes áreas de la Universidad Miguel Hernández que están haciendo sus doctorados o sus postdoc, pues va a haber de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, es decir, de ingenieros agrónomos, de tecnología de alimentos, va a haber del Instituto de Neurociencias, de algún ingeniero de la EPSE, y ellos contarán brevemente a los alumnos pues cuál es su labor, es decir, de qué tratan su investigación, por qué han llegado ahí, qué es la carrera que han estudiado, y bueno, pues para que jóvenes que están en bachillerato a punto de tener que decidirse por estudiar una carrera u otra, pues puedan pues conocer de primera mano cuáles son los planes de estudio de las diferentes carreras, las salidas profesionales y las áreas de investigación de esas titulaciones. Eso será el jueves 26. El viernes 27... celebraremos el 12 aniversario del MUDIC y en este caso no podía ser de otra manera, pues en honor a Jesús Carnicer, que como muchos de vosotros sabéis, fue el fundador, el ideólogo y fundador no solo del MUDIC, sino de la Asociación de Profesores Hipatia de Alejandría, y que justo también hace un año pues nos dejó. Y nos hubiera gustado hacer un homenaje a lo grande, como a él le gustaban los eventos de divulgación científica, pero bueno, no va a ser posible. Sí que tendremos un acto modesto que en principio, si la situación lo permite, será presencial en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, con las restricciones de la capacidad que están establecidas en la universidad. Y en ella pues contaremos ni más ni menos que con la presencia de Gonzalo Avellán, que también forma parte del equipo del MUDIC. Ha sido desde los comienzos, bueno, fue monitor del MUDIC, luego pasó a ser relaciones internacionales del MUDIC porque él estaba investigando, él es químico y estaba investigando en Alemania. y ahora ha vuelto, el año pasado volvió a Valencia, se ha venido al Instituto de Ciencia Molecular de Valencia, al ICEMOL, con varios proyectos, un proyecto europeo y con una beca Ramón y Cajal. Él investiga en nanoquímica y, bueno, nos dará una charla de divulgación científica y además contaremos, pues, de forma virtual con varios divulgadores científicos nacionales de reconocido prestigio que, bueno, no querían faltar a este evento, aunque fuera de forma virtual, ya que no puede ser de forma presencial, y nos están enviando los vídeos con grabaciones de experimentos y mensajes dedicados a Jesús. También contaremos, por supuesto, de forma presencial con divulgadores de nuestro entorno más cercano, de la Asociación Hipatia de Alejandría, que en sus comienzos estaban ahí, pues, trabajando con Jesús y diseñando todos los módulos y talleres con los que comenzó el museo. Ese será el acto del día 27 y el día 28 también tendremos una jornada, en este caso dedicada a la docencia, con tres Global Teachers, dos Global Teachers del 2019, que son Palma García Hormigo y Miguel Ángel Queiruga Adiós, y con una Global Teacher de este año, que es Bárbara de Aymerich. Ellos nos contarán experiencias de éxito y, bueno, pues Palma se centrará en experiencias de éxito y proyectos para infantil y primaria. Miguel Ángel Queiruga, que es, se centrará en experiencias y proyectos STEM para educación secundaria. Y luego Bárbara de Aymerich, que, como algunos de vosotros a lo mejor ya conocéis, es la fundadora de la Escuela Espiciencia, una escuela de pequeños científicos situada en la España vacía, en Espinar de los Monteros, en provincia de Burgos, pues nos hablará sobre la importancia de esa educación no formal en el ámbito científico, y que su intervención lleva por título El científico nace. A estas las intervenciones virtuales, pues, bueno, la del día 28 será a través de Webex, porque es una jornada en colaboración con el CEFIRE de Orihuela, y para la del día 26 será una videoconferencia de Google Meet que enviaremos a los centros primero les enviaremos un formulario para que nos envíen su dirección de correo a todos los centros que estén interesados en participar, y a los que estén interesados en participar, pues les haremos llegar ese link a la videoconferencia de Google Meet, a través de la cual podrán conectarse e intercambiar ideas con jóvenes investigadores. Y luego, bueno, el 28 y el 29, además, sabéis que el museo, el MUDIC, ahora está abierto todos los días, de lunes a domingo. Y ese sábado y ese domingo tendremos talleres y visita al museo. El taller del 28 y el 29 de noviembre, de ese fin de semana, será el taller de electricidad.
Y con esto hemos llegado ya al final del programa. Antes de finalizar, os recordamos que tenemos una nueva cita el próximo 21 de diciembre, donde les traeremos todas las novedades sobre ciencia de la comarca y de la Universidad Miguel Hernández. ¡Nos despedimos! Muchas gracias a Paco Reyes por haber pasado este rato con nosotros. Muchas gracias a Mari Carmen Perea por la conducción del programa. Soy Miguel Ángel García y antes de despedirnos, recordamos las actividades más inmediatas del MUDIC.
Pues sí, recordaros que esta semana es el 26 cita virtual con jóvenes investigadores, el 27 tenemos el 12 aniversario del MUDIC, el 28 tenemos jornada sobre experiencias de éxito en educación con tres Global Teachers, también una jornada virtual. Y el 28 y el 29 tenéis visita presencial en el museo con taller de electricidad.
Un saludo y gracias por estar ahí.
Muchas gracias a ti, Miguel Ángel.